Yeah. Johnson New York.
Amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de tu podcast, El Informal Express. No, este no es el Express. Santiago, ¿qué me está pasando que me estoy equivocando ahora cada vez?
Yo siento que esto es parte de la pandemia, del coronavirus, que te está afectando tus capacidades neuronales y estás confundiendo.
¿Neuronales?
Sí,
estás muy... No, bien. Neuronal es una cosa y neuronal es otra. Bueno, mira, moja con...
¿Qué estás pensando tú? Pero, de verdad.
Eso fue lo que ya escuché. Voy de nuevo. Amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 28 del Informal Podcast. En esta edición contamos con un tema que, de estos que me gustan a mí, como siempre, pues, para ser bastante asertivo a la hora de llevarle cariño a toda esa gente que, por los comentarios que hemos recibido, no le gusta un poquito ahí como yo me expreso, pero igualito se la siguen calando, nos siguen escuchando. Antes que todo, Santiago, vuelvo y repito, ¿cómo estás? Ahora sí.
Muy bien. Ahí pasando las cosas, pero bien.
Wow, qué ánimo, me contagiaste, de verdad.
¿Pero qué quieres que te diga? No te voy a decir una mentira. O sea, wow, Jesús Manuel, todo está muy bien, volvemos contigo.
No, tampoco, suena muy ridículo.
Bueno, por eso.
Le recordamos que pueden visitarnos.
¿Ah? Ahí vamos y listo, dale.
Sí, dale, no nos queda. ¿Qué vamos a hacer? Es que esto es lo que hay, señores. No hay mucho que hacer, definitivamente. Le recordamos que pueden visitarnos a través de nuestro portal www.elinformalpodcast.com. Vuelvo y repito, tienen una página hermosísima que tienen a disposición todos nuestros programas y también le estamos dando el plus del programa que publicamos a través de nuestro canal en Telegram, arroba el Informal Podcast. Ese episodio express también está siendo publicado una semana después en nuestro portal. Así que vayan a www.elinformalpodcast.com y disfruten de todos y cada uno de los episodios. Visiten nuestro Instagram, arroba el Informal Podcast. Déjenos sus comentarios. Y bueno, aquí estamos con el tema del día. El tema del día, señores, es Sharing, el riesgo de exponer a los hijos en las redes sociales. Santiago, si tú tuvieses un hijo, al igual que yo, no lo tenemos, ¿te gustaría estar exponiendo a cada rato al carajito a que todo el mundo lo vea?
No, yo creo que cada persona tiene que quemar sus etapas y una etapa de un niño no puede estar inmersa en redes sociales. Tú puedes tener una exposición leve o le puedes dar una exposición leve, pero más no. Y voy a adelantarme, no me importa, pero no hacer como vi recientemente, hace unos meses o un año, no recuerdo exactamente cuánto fue.
Fue reciente.
Un drama que se hizo tendencia en Twitter, y me pregunté un día, ¿qué es esto de...?
Así con J, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una diferencia de qué gesto a un gesto que una persona hace, y el qué gesto es en el argot popular cuando tú ves una verga que tú dices, ¿qué carajo es esta vaina?
¿Sabes que si nos escuchan de otro país cuando dicen que tú ves una verga, esto se puede prestar a confusión? Este programa llega a ustedes por cortesía de Marie Graterol, porque con Marie Graterol tenemos muchas más oportunidades de seguir al aire.
Ok, entonces hace tiempo vi esas tendencias y me quedé preguntándome, ¿qué es esto de Arán y la otra? No sé quién era. Y entonces empecé a ver que resulta ser que hubo un comentario de uno u otro humorista o pseudo humorista, no sé ni quiénes son, acerca del hijo de... este chamo con Rosemary, creo que es que se llama esa mujer.
Claro, Aram de las Casas, creo que es, y Rosemary, que era la... Ellos salieron todos de este canal venezolano llamado Venevisión, de programas juveniles. Entonces tuvieron a su hijo y cuando decidieron exponerlo a las redes sociales, el vacilón se prendió fue cuando todo el mundo vio el nombre que le colocaron al niño.
Exactamente, y ellos fueron los primeros que colocaron sobre la palestra a su hijo al escarnio público. Entonces, si tú creas una cuenta de tu hijo en Instagram, tú estás dándole permiso a las personas para que opinen, para que comenten, para que den like o no den like, para que hagan desastre con esa cuenta. Y es muy delicado porque estamos hablando de un niño que está en sus primeros meses de vida, que no tiene ni noción de lo que está sucediendo. Y peor aún, ya cuando se exponen mucho más, que ya tienen una edad, que tienen conciencia y todo esto, le das una atención que ellos ni siquiera saben que la tienen, pero que pedófilos, sádicos y demás cosas por las redes sí la tienen. Ellos saben cuál es el objetivo. Entonces esto es como delicado, es una delgada línea. Al menos yo no lo haría. Tanta vuelta que di, tanto comentario es para decir yo no lo haría.
Sí, pero bueno, sirvió como introducción a este tema y voy a leer una frase de este escritor portugués, José Saramago, que dice así: estamos llegando al fin de una civilización sin tiempo para reflexionar, en la que se ha impuesto una especie de impudor que nos ha llegado a convencer de que la privacidad no existe. Y esto se ajusta bastante a este tema de este fenómeno que se conoce como sharing, que surge precisamente porque yo no entiendo qué le sucede a los padres, y está bien que tú tengas el regocijo y la alegría de compartir el hecho de traer una vida al mundo. Inclusive muy a pesar de que yo no estoy a favor de traer vida ya a este planeta colapsado, donde a la fecha del día 24 o 23 de agosto ya agotamos todos los recursos disponibles humanamente para este año, de acuerdo a las mediciones que se hacen de todo lo que tiene que ver con la vida en el planeta. Y a pesar de esto, usted va a seguir trayendo vida al mundo para saciar su necesidad de ser padre. Entonces, bueno, ese es el riesgo que usted corre, quién sabe bajo qué condición. Entonces, el sharing surge precisamente de que la gente quiere expresarse, de realizar actividades diarias, compartir con nuestros amigos en la red. Está bien, hágalo, pero cuando tú compartes algo en internet sobre la vida de tus hijos, ¿por qué tienes que publicar todos los asuntos que tú hagas con esa criatura en las redes? ¿Por qué tú tienes que compartir una información que solo debería ser privada, que solo debe y debería ser parte simplemente de esa pareja o de tu entorno cercano? Entonces llega un punto en el que explotas tanto al niño que yo termino rechazando todos esos perfiles, y de paso, si el niño es feo, imagínate tú, peor todavía. Entonces, Santiago, pon en onda el tema de la definición de lo que concretamente significa sharing.
Bueno, si vamos a la definición, la palabra es un anglicismo que proviene de la palabra share, que significa compartir, y parenting, que significa paternidad. Se da cuando los padres documentan lo que les sucede a sus hijos a través de las redes sociales. Las plataformas más populares para este tipo de, vamos a decirlo así, forma de vida, son Facebook e Instagram. Y según el diccionario Collins, el sharing se trata de la práctica de los padres de comunicar a través de las redes sociales información sobre sus hijos de forma abundante y detallada. Es una práctica habitual que no para de crecer. De hecho, no ha existido una generación con una infancia tan cargada de publicaciones como la de ahora.
Qué fatal eso. Y
terrible.
Tan complicado, porque como dice nuestro eslogan, te pasa a ti, a mí y a ellos también. Y es totalmente evidenciable por cualquier persona que usted conozca que hay sobreexposición de los hijos, de quizás sus amigos más cercanos, de familiares. El mejor ejemplo, bueno, que siempre lo traigo aquí a colación, es mi hermana. Yo entiendo que tú quieras a tu hijo, de que sea la mayor alegría, bueno, que la vida te ha dado, porque te sientes realizada, porque es la alegría de tu corazón, porque das la vida por él, lo que tú quieras. El problema radica en que lo que para ti es chévere, para otro quizás no. ¿Por qué tú tienes que estar atosigando, fastidiando, importunando y hasta acosando a otros con la obligatoriedad de ver a tu hijo, que seguramente es muy feo y las personas por hipocresía te van a comentar, ¡ay, pero qué bello! Y en el fondo dicen, ¡nah, huevón, es feo!
O sea, tus sobrinas son feos, eso es lo que quieres decir.
Mi sobrina, yo, para mí no es fea, a lo mejor otra persona la ve y va a decir, venga, qué carajita tan fea.
Claro, pero lo estás viendo con ojos de tío.
No, en ese sentido no, porque yo siempre he sido claro, y lo único que le agradezco al mundo es que al menos ese ser humano que nació ahí no es feo. Y puede, no voy a publicar la foto porque, bueno, no quiero exponerla, pero lo digo de todo corazón. Soy de las personas que en lo que ve un niño feo, lo dice, indistintamente, si a la persona le parece o no. Es tanto así, Santiago, que mis amigas, las que han salido embarazadas, cuando van a publicar fotos en las redes, me han bloqueado sus contactos. Porque me dicen, no, vale, porque es que yo no quiero estar con el rollo de que le he tomado como 5 fotos al chamito y no quiero subirlo porque cuando la voy a subir va a decir, Jesús Manuel la va a ver y la va a criticar y me va a destruir. Entonces ya me han bloqueado. Y yo, bueno, al menos se los agradezco porque me evitan pasar por momentos de una diplomacia falsa y de una hipocresía que no me interesa. Ahora bien, más allá de que el niño sea feo o que usted crea que es el niño más lindo del mundo, y usted tendrá la razón de decirnos, Santiago, el que nos esté escuchando, bueno, pero es que yo publico lo que me dé la mardita gana en mis redes sociales. Claro, ¿quién ha dicho que no? Pero es que hay unos riesgos que usted no está tomando en cuenta.
Eso no, pero disculpa que te interrumpa. Yo creo que antes de ir a los riesgos, creo que es importante clasificar y conocer cuál es esta categoría de padres que le dan uso a las fotos y a estos contenidos. Sería interesante clasificarlos porque las personas que nos están escuchando, muchos o pocos, no sé cuántos nos están escuchando, pero yo quiero pensar que son muchos.
Yo sé que muchos de los que nos están escuchando y que nos han demostrado que nos escuchan de manera frecuente son padres, y vaya para ellos todo mi respeto, y si en algún momento dicen que sus hijos son feos, acéptenos porque son feos, no lo van a poder cambiar.
Bueno, fíjate, hablando de niños feos, es una oportunidad, yo no sé si lo comenté, pero lo voy a repetir. Katherine Rivero, hola Katherine, que nos está escuchando desde Connecticut, en Estados Unidos. Ella, cuando estuvimos trabajando juntos un día, lleva a Matthew. Matthew es su ahijado.
Ya empezamos mal.
¿Por qué?
Porque no le pusieron Mateo.
Bueno, porque se llama Matthew, X. Entonces, sí, ya, X. Entonces resulta ser que lo lleva a la oficina y estoy así, la. Qué desgracia este trabajo, la. Y de repente, ay, que él es mi sobrino, no sé qué más. Y yo veo el carajito. Y se me queda viendo Katherine y me dice, ¿qué pasa? ¿Verdad que él es hermoso? Katherine, sabe que ese carajito es feo. Entonces acá, no, y ella, ojo, se puso.
Vamos a aclarar que tampoco es que queremos decir aquí que nosotros fuimos agraciados, la naturaleza fue agraciada con nosotros.
No, para nada.
Paró por debajo.
Para nada. Entonces resulta que ella me dice, ¿qué estás diciendo tú? ¿Que Mateo es feo? Sí, está como feíto, ¿viste? O sea, él es feíto. ¿Cómo tú vas a decir que él es feo, que no sé qué más? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Que es hermoso.
Ella te pide una opinión. Es que ahí está el problema, Santiago. La gente pareciera que quiere buscar, escuchar lo que para ellos les va a agradar y hacer conforme su vida. Pana, si usted tiene un niño feo, tiene que aceptarlo. Su hijo es feo. Y más aún cuando quiere explotarlo por redes sociales.
Claro. Entonces resulta, antes de que me termines de cambiar la idea y no termine esto, como siempre pasa en este podcast, si tú es la primera vez que nos estás escuchando, esto es completamente normal. Jesús tiene un problema de incontinencia verbal y busca atropellar a los demás cuando estamos hablando.
Atropellar.
Sí. Entonces resulta que esta caraja me dice, Katherine, me dice, coño, ¿qué bolas tienes tú? ¿Cómo me vas a decir eso? Bueno, pero es que es mi opinión, tal. Bueno, yo le voy a decir a Jenire. Jenire, hola Jenire, es la mamá de Matthew. Y entonces, yo le digo, no le vayas a decir nada a Jenire. No, yo le voy a comentar y no sé qué más. Resulta ser que después yo no había dónde meter la cara.
Pero no, porque... mala leche, lo dijiste y ya.
Bueno, lo tenía que decir. Porque aparece Jenny Day. Y entonces, dilo pues. Dilo delante, Jenny Day. Dile que Mateo es feo. Sí, lo dije. Y es feo. ¿Qué voy a hacer? Pues? Coño, qué bueno. Pero lamentablemente es que yo lo veo así, pues. Ahora tú ves a Mateo en la actualidad y Mateo no se ve feo, pues.
Pero solamente no, que... los niños feos.
Sí, pero es que todos los carajitos cuando están pequeños son feos.
Ah, bueno, esa es otra. Yo no sé si tú has visto ese meme que ponen como un extraterrestre bebé. Y entonces los papás... Porque el problema empieza, Santiago, cuando... O parte cuando ya te preñaron.
Ok. Entonces,
cuando te preñaron tienes que sacar la maldita foto del ecosonograma, que le tengo una rechera la foto de un ecosonograma. Señora, usted puede abortar, a usted le puede, un burro le puede una patada en un autobús. Usted puede abortar. Usted sabe qué significa eso, que usted puede perder ese bebé. Entonces, sea una persona paciente, deja que la biología, la vida, la tranquilidad vaya, porque es que ya le quieren poner hasta nombre. Entonces, lo que tiene es ahí un...
Le dicen cigoto, es eso, ¿no?
Es el cigoto a través de un proceso de multiplicación celular, que no recuerdo ahorita cómo es que se llama ese proceso de multiplicación celular. Y usted lo que tiene ahí es un espermatozoide dándole la forma a lo que ya fue la fecundación con el óvulo. Entonces, deje la torre, pana. Oye, no hay necesidad de que usted esté publicando fotos de ecosonograma, porque la vida pudiese llevarle a usted la mala noticia de que un día usted pierde ese niño. Y no es que yo lo estoy diciendo ni siquiera en tono de burla, quizás si se interpretó de esa manera, pero deje que las cosas vayan fluyendo, ¿vale? No sea atorada.
Fíjate algo, Jesús. Cuando, o sea, yo he presenciado por redes personas que tengo años sin ver, pero por redes he presenciado desde la prueba de embarazo, desde el ecosonograma, desde las fotos en los distintos meses que va creciendo la barriga y después y la coronación.
Igual, la misma, Santiago.
No, la coronación. La fotico con las manos en la barriga.
Sí.
El esposo atrás o al lado sosteniendo la mano, dándole beso a la barriga,
¿no? Porque, los zapaticos poniéndoselos en la barriga de la
porque tipa. hay de todo, y claro, es como todos somos libres de hacer lo que nos dé la gana,
pero todos somos libres de hacer lo que nos dé la gana, somos libres de criticar eso que nos cae mal en este
a eso voy, porque más allá de que tú y yo nos parezca esto ridículo o cursi, cada quien está en su derecho de hacerlo, de buscar las fotos artísticas de un momento único en la vida familiar de su esposo, con su esposa y con su hijo. Eso es único y eso me parece genial. Lo que yo digo es la exposición que tú haces de esos elementos que son de tu vida privada y tú los expones a una red donde tienes contactos personales, profesionales, familiares y todo lo demás, de una persona que tienes años sin ver, pero que sabe que tú llegaste a estar embarazada porque te colocaste el histórico de los 9 meses, barriga, y después cuando nace el carajito, los primeros 12 meses nacido, haciendo el diente, el cabello,
la primera plata, no sé qué más. 15 minutos. Dejen a la gente descansar.
Así voy.
Usted puede estar feliz, pero coño, no.
Okay. Así voy a la primera de esta categoría que es mentira, esto no lo estamos haciendo nosotros, sino que simplemente hicimos una investigación y aquí está, la primera, chico. ¿Cuál es la primera, Jesús Manuel?
La primera categoría de saber cuanto al uso y publicación de esa información en las redes sociales, que es padres protectores. ¿Qué son los padres protectores dentro del mundo del sharing? Bueno, son aquellos que se preocupan por la privacidad. No quiere decir que este tipo de padres no se sientan orgullosos de sus hijos, pero ponen cuidado a la hora de hacer publicaciones, cosa que me parece muy bien. Vuelvo y repito, no está de más que usted comparta su felicidad, la cual se la celebramos, pero compártala en el entorno, que alguien diga, ay, bueno, mira, sí, este es mi hijo, ay, qué bonito, o que tú lo publicaste en una foto que dejaste ya, pero personas que quieren, ya quieren poner al niño como que si iba a ser el bebé Herbert. O sea, y aparte que es el bebé Herbert, como dijiste anteriormente, empiezan desde que, bueno, ahorita voy a tener sexo, ahorita ya acaba ahorita de colocar la fecundación. ¿Qué es eso, señora? Deje el estrés, espere que la biología haga su paso bonito. Coño, qué chévere es que tú puedas, ¿verdad?, llevar el paso de lo que es la evolución de un ser humano con respeto, porque que usted exponga a su hijo significa que usted no le tiene respeto. Yo creo que eso no está bien, Santiago. ¿Cuál sería el segundo tipo de categoría?
Los orgullosos son los que les encanta que sus contactos se enteren sobre todo toda la maravilla que hacen sus hijos desde el momento que nacen, en el desarrollo. Entonces ellos publican fotos y anécdotas de todo, absolutamente todo, en las redes sociales.
¿No te cansa a veces?
Yo no me doy mala vida, yo silencio. Y el poder...
Santiago,
el
yo power, creo que yo a veces me imagino que todos tus contactos están silenciados.
No todos. Si yo veo un contenido que veo que va en detrimento de mi paz mental, simplemente lo silencio. Por ejemplo, en Twitter. En Twitter he bloqueado absolutamente todo del partidismo político de este país. He bloqueado noticias que tengan que ver con muertes, asesinatos, porque no necesito ver cadáveres ni nada de eso. Entonces simplemente lo que hago es silenciar. Y en el caso de Instagram y Facebook, si veo un padre o una familia bendecida, afortunada, tomada por las manos de Cristo y bendecida por el manto sagrado y la sangre de Cristo, simplemente lo que hago es silenciar y no genero polémica porque no me interesa, tampoco me importa, y ellos están orgullosos de sus hijos. Mira, disfrútalos.
Bien,
yo estaría bien por eso, pero ese contenido no necesito verlo cada 5 minutos.
Es cierto, y ahí es donde yo creo que yo entraría en la yo sería, si fuese padre, sería de la tercera categoría.
¿Cuál es la tercera categoría?
Padres irritables. Son aquellos que detestan que los demás hagan publicaciones sobre los hijos en las redes. Es que es interesante analizar este tema porque siempre caemos en el mismo punto, la banalidad, la banalización de la vida cotidiana. Antes que tenías tú, bueno, sí, está, y hay gente que te mete la foto de los carajitos por las redes y te la manda al WhatsApp y ay, mira cómo está hoy y mira cómo, ¿verdad que está bello? No está bello.
Ejemplo. No he recibido nunca eso.
No, a mí sí me sucede eso. Y aún sabiendo...
No saben en dónde se meten.
Yo creo que sí lo saben, pero aún lo hacen. Cosa que yo no entiendo el por qué lo hacen.
Porque quieren probar tu criterio, o sea, tu juicio, y que tú les digas, ¡wow! Primera vez que veo un niño tan hermoso.
No, lamentablemente conmigo no cuentan para eso, porque yo de una digo que son feos. Y si es feo, ahora a lo mejor cuando crees que es bonito, pero en el momento es feo. Entonces... Yo entiendo que tú eres feliz y te bueno, la vida te premió y para ti es el punto culmen de tu existencia el tener un hijo, pero respeta el derecho a los demás de no agotar, ni cansar, ni sobreexponerle a otros tus hijos. Porque hay riesgos que a veces los padres, dígame estos perfiles, Santiago, que los papás colocan, cuando el niño apenas tiene un año, entonces este es el perfil de Santiaguito manejado por su papá. Ay, ¿en qué momento el carajito te pidió permiso? Porque el problema es que a veces los padres no ven lo que vamos a comenzar a hablar ahorita de los riesgos, Santiago. Y ahí...
No, y disculpa que te interrumpa, y no solamente eso, sino es el tema de toda la carga de la narrativa que traen estas publicaciones. Aquí estoy... comiéndome mi compota, pero me comí dos, guajaja.
Y el niño ni habla, no tiene ni conciencia de lo que dice. Entonces, ¿por qué los padres tienen que llegar al punto de que, bueno, el posible amor que tengan por sus hijos, tienen que llevarlos a las redes sociales? ¿Por qué exponerlo? ¿Cuáles son, dentro de las categorías, Santiago, del charity, los riesgos? Dentro de la primera, ¿cuál tendríamos?
La pérdida de la privacidad. Con la huella digital que estamos gestando al compartir todo sobre nuestros hijos, estamos exponiendo una privacidad que en realidad les pertenece a ellos, no te pertenece a ti como padre. O sea, tú no puedes decidir de buenas a primeras, lo que tú decías anteriormente, cómo publicar, o sea, voy a publicar absolutamente todo de mi hijo porque me da la gana. No, es un individuo que cuando llegue a una edad de tener conciencia, te va a poder reclamar, ¿qué es esto? O sea, ¿qué enfermo eres tú? ¿O eras tú, mamá, papá? ¿Qué clase de problema psicológico tienes?
Bueno, Santiago,
poniendo mis nalgas en las redes.
El primer problema que yo tuve con mis padres fue que yo les reclamé a ellos porque a mí nadie me preguntó si yo me quería llamar Jesús.
Bueno, eso es un tema polémico.
Yo les dije, ustedes son unos abusadores. ¿Quién les dijo a ustedes que yo me quería llamar Jesús Manuel? Nadie me preguntó. Bueno, ¿y qué coño te va a poner, pues? Entonces yo le digo a mi mamá, bueno, me pudiste haber puesto niño uno y esperabas que yo tuviese una edad consciente para que pues fuese yo al registro y decir cómo me quiero llamar.
¿Qué es lo mismo que pasa con el tema de las religiones que te las imponen?
Eso es lo peor.
Tú no puedes mandar. Bautizar.
Tienes que bautizar al niño, tienes que ponerle no sé qué, por cualquier credo que sea, usted no está, ¿verdad? En la necesidad ni en la obligación de inducir a otra persona a una creencia porque usted cree que esa creencia es la que le va a salvar la vida a su hijo.
Y es ridículo, eso es ridículo. Fíjate, yo me llamo Santiago Ismael y mi nombre viene por mi papá, que se llama Santiago Ismael. Y un día conversando le decía, ¿qué problema de creatividad tienes tú que me colocaste a mí tu mismo nombre? Por el tema de machismo. No, bueno, porque ese era el nombre, tú sabes. No, es ridículo. O sea, tú me estás dando una carga a mí como individuo de todos los lastres en tu vida que tú tienes. Y eso los padres no se dan cuenta. Tú le estás colocando a tu hijo ese tipo de carga y aparte, no solamente conmigo. Fíjate lo enfermo de esta familia. Mis tíos, por parte de papá, le colocaron a sus hijas, a las hijas que iban teniendo cada uno, el primer nombre de mi abuela, es decir, Ana. Tengo todas las primas, todas mis primas tienen Ana, de todos los que son varones. O sea, todos mis tíos, a sus hijas hembras le colocaron Ana. Entonces tengo mi hermana que se llama Ana Rosa, mi otra hermana se llama Ana Mariusa, una prima se llama Ana Yamilet, otra prima se llama Ana Janet, o Yaneana, no sé cómo se llama la otra, y otra se llama Ana Hexani, otra se llama Ana, no sé qué, son varias, y todas tienen Ana. ¿Y qué clase de problema o psicosis puede tener una persona o un grupo de familiares para colocarle a sus hijos el mismo nombre de su mamá?
Pero saliste caballo blanco, porque pudiste haberte llamado Michael, Michael, Brian, Jason, David, te pudieron haber puesto John Iker, Angel, claro. Joe Hassel, Rayson, Michelson, mira.
Tienes una lista de eso, por cierto.
Dale gracias a Dios que no te pusieron eso. No, no es una lista, es la gente que yo conozco por aquí, por el barrio. Acuérdate que en el barrio hay de todo.
No, pero o sea, Jesús, lo que yo te decía es que no se percatan los padres de la responsabilidad que implica el colocarle un nombre y que, por ejemplo, cuando tú dentro de la familia, cuando se encuentra la familia, no se llaman a todas Ana, sino por el segundo nombre.
Ah, entonces es peor. No, perfillo, yo tengo tres nombres, un apellido que se confunde con un nombre, entonces creen que al final tengo cuatro nombres, un apellido, y de esos tres nombres que tengo, solo me llaman por uno.
O por dos. Es complicado.
Entonces desperdiciaste tiempo en la cédula de identidad para absolutamente nada.
Sí, eso es lo que nos lleva también, retomando el tema de este charity, la segunda. ¿Cuál es el segundo riesgo del charity?
El bullying, en este caso en las redes sociales, el cyberbullying. Bueno, lo mismo, si empezamos con el hecho de que todo estás compartiéndolo a cada rato, porque, bueno, eres una persona que quieres que vean tu vida, el charity va a favorecer al cyberbullying, o el acoso cibernético, por decirlo de otra manera, y que evidentemente va a, aunque tú no lo quieras, a intimidarte quizás en algún momento, a sentirte incómodo o triste, y está facilitándole el acceso de toda la información de tus hijos a las personas. Entonces después no te quejes, porque cuando deciden tomarse esa foto con la barriga llena de estrías y el ombligo puyúo, ¿verdad? No tomaste en cuenta absolutamente nada cuando la gente ve la foto y digo, ¡ay! Y esta se tomó esta foto con esa barriga tan horrible. Porque eso lo va a decir la gente. Usted cree que no lo va a decir y a lo mejor ese like hipócrita que te van a dar para diplomáticamente quedar bien contigo, no solo se va a postergar, sino va a seguir andando porque a la gente le gusta ver las desgracias ajenas y como usted le va a seguir dando gusto, dar lástima por las redes sociales, todo lo que haga su niño usted lo va a publicar. Entonces cuando usted llega al punto del cyberbullying, no se queje y no reclame porque usted es el culpable de eso. ¿Cuál es el tercer punto, Santiago?
El fraude. Los hijos podrían convertirse en blanco de fraudes gracias a los datos que hay de ellos en la red.
Es peligrosísimo.
Decir, o terrible. Es decir, agarran la foto, toman la foto y un histórico de todo lo que tú has subido desde la barriga y pueden decir y pueden crear una identidad falsa de esa persona. Y con eso cometer fraude en nombre y con la imagen de tu hijo. Es decir, una persona en cualquier parte del mundo puede utilizar la imagen de tu hijo si es de una cultura similar a la tuya, por ejemplo, si es del mismo lado del continente americano, si eres venezolano, colocaste la foto, puede agarrarla, qué sé yo, un salvadoreño y hacer trucos y tal, 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 o una persona de cualquier otra nacionalidad. Eso no tiene nada que ver específico. Lo que estoy hablando es que se presta para mucho y estamos hablando de un universo que, o sea, el internet que utiliza, no solamente lo utiliza la gente que está cercana a tu núcleo familiar o a tu núcleo social, sino estamos hablando de la aldea global.
Así es. Tenemos el cuarto punto que se llama grooming y aquí hay que hacer bastante hincapié que el grooming realmente se conoce en español como engaño pederasta y eso es muy delicado porque el engaño pederasta, el término o el anglicismo, grooming o ciberacoso, conlleva una serie de conductas o acciones que va emprendida por un adulto a través de internet. ¿Qué hace esta persona? Bueno, se establece un vínculo y ejerce control emocional sobre una persona que es menor de edad con el fin de abusar sexualmente de él o de ella. Y aquí sí hay que manejarlo con manos de seda esta situación y ya es un punto bastante serio porque a veces los padres, cuando este hijo va creciendo, ya empiezan a darle control de lo que es el manejo de esa red social que le abrió en su momento. Uh-huh. Entonces estos niños empiezan a manejarse dentro de un espectro tan amplio como la internet, donde no hay filtros, porque a veces, lamentablemente, Santiago, esto es culpa de que los padres no están pendientes de lo que sus hijos están haciendo cuando toman un teléfono celular, cuando ya les das acceso a la internet, cuando no estableces ningún tipo de bloqueo cibernético, cuando tú no estás supervisando lo que tu hijo hace y se presta y hay evidencia que está en las noticias, que pueden buscarlas por internet, de cantidad de bandas organizadas a través de internet a nivel mundial en la que han tomado hasta fotos, como tú lo mencionaste anteriormente, o simplemente se hacen pasar por otra persona y engañan a estas criaturas. Entonces, usted debe cuidarse muchísimo cuando expone eso. Entonces, me van a decir, no, pero es que yo tengo la cuenta privada. Usted puede tener la cuenta privada, pero si te hackean por tontería una cuenta de Facebook, es más, usted puede tener quizás su cuenta hackeada de Instagram y usted ni lo debe estar sabiendo. Es así.
Claro, es así. Eso es lo que nos llega también, nos lleva al último de estos riesgos que traemos para ustedes, que es el uso del contenido para propósitos sexuales. Podría darse el envío de mensajes sexuales a través de redes que incluyan el contenido que hemos publicado de nuestros hijos.
Fatal.
Y oye, es muy grave esto y muchas personas lo toman a la ligereza de que, bueno, lo estoy colocando en las redes y eso no le interesa a nadie porque yo no tengo seguidores, porque yo no tengo relevancia, porque yo no soy viral. No se trata de que tienes que esperar a que seas viral o que seas relevante dentro de una plataforma digital para tú cuidar tu identidad digital y la identidad digital de tus hijos.
Eso que dices, Santiago, es interesante. Y la palabra como tal, identidad digital, porque ya todo lo que estamos haciendo a nivel de nuestra vida diaria se está quedando almacenado. ¿Y a dónde va?
A la red.
Por eso, pero ¿a dónde va la red? Eso es lo que nunca vamos a saber de manera definitiva.
Sí, bueno, eso es un tecnicismo que podríamos abordar, pero eso nos llevaría tiempo.
Claro. Entonces, con esto del sharing, los riesgos también conllevan a que va a repercutir en la emoción de ese individuo. Aquí quizás podamos entrar en más cuestiones culturales, ¿no? Porque a veces se sube información y no se le consulta. Entonces usted dirá, bueno, pero es que yo no tengo que consultarle nada a mi hijo porque yo soy el papá. Pero es que usted no sabe que usted, como Santiago lo mencionó, ese niño tiene una identidad la cual usted tiene que defender y la cual usted tiene que respetar, porque todo puede ser utilizado a futuro. Si esa persona va creciendo consciente, ¿cómo eran las fotos nuestras? ¿Cuál es la típica foto de nuestra época, que nosotros somos millennials, que siempre tomaban de un niño? La típica
foto. En la escuela foto. Con el lápiz y en la imagen esta.
Nunca te tomaron una foto bañándote en una ponchera.
Yo creo que ya no existen.
Pero existieron en su momento,
por
¿no?
Por supuesto que sí.
Entonces, a veces los papás no toman en cuenta que a futuro, todo este tipo de imágenes, esa sobreexposición, porque el problema, Santiago, es que está bien que ames, bueno, porque es lo lógico, ¿no? Tienes que amar a tu hijo. Pero tú no puedes hacerlo sentir a futuro incómodo, triste, por todo lo que tú sigues publicando. Ahí yo quizás no sé si en este punto es un poco confuso, porque tú dirás, como dije al principio, yo no le tengo que pedir permiso a mi hijo para publicar algo si yo soy el padre. Pero fíjate que sí es considerado como un problema emocional a futuro de ese pequeño individuo.
Claro, te estás tomando una decisión no acertada que repercutirá o repercute también en el momento sobre la seguridad de tu hijo. Vamos a ponernos todos en contexto. Tú estás en una localidad donde tú vives publicando a dónde vas, con quiénes vas, dónde estás, cuáles son tus rutinas de salidas diarias, y en todas esas identificas: mi hijo se llama fulano de tal, mi esposo se llama fulano de tal, mis primos se llaman fulano de tal.
Hasta la placa del carro.
Absolutamente todo. Y esto te da un alto riesgo al momento de que grupos delictivos que estén buscando nuevas víctimas digan: esta es una presa fácil, que podemos secuestrarle el hijo.
Ha pasado.
A raíz del hijo podemos sacarle dinero de esta manera. Esto es alarmante.
Sí, entonces te encuentras con que tú se lo dices. Yo he tenido compañeros conocidos donde digo, oye, pero no lo publiques tanto. Ay, sí, pero ¿qué me va a pasar a mí? Uno jamás puede decir eso, porque a la vuelta de la esquina, en este mundo tan incierto, usted puede ser víctima de cualquier situación, que no necesariamente va a ser un secuestro, ¿no? Pero no exponga a sus hijos en redes sociales si usted no está seguro de cómo hacerlo. Para eso entonces, Santiago, ¿cuál debería ser la manera adecuada para poder gestionar o darle un uso adecuado a las redes sociales? Ya que, bueno, inevitablemente no vas a dejar de publicar información sobre tus bendiciones.
Tener en cuenta las políticas de privacidad.
Nadie
la lee, por supuesto, ni tú ni yo, pero es importante destacarlo. Cada red social cuenta con una. Es importante que las leamos a conciencia para saber cómo proteger la privacidad de nuestros hijos. La segunda, saber desde qué edad pueden tener nuestros hijos una cuenta. Cada red social ha determinado una edad mínima para abrir una cuenta, y desde ciertas edades debe ser bajo la custodia de los padres. Es importante que revisemos este asunto, pues nuestra responsabilidad en los contenidos que subimos a las redes o los que dejamos de nuestros hijos, de los que suban, pueden estar a la disponibilidad de cualquier persona. Es decir, todos tenemos que evaluar en qué momento de la vida un niño va a dar el paso a tener o a comenzar su etapa o su vida digital, y es importante considerarlo, porque tú lo decías anteriormente, muchos padres le dan el acceso a las plataformas tecnológicas a los niños simplemente para no tener una molestia, no tener una responsabilidad que asumir. esto te da mucha vulnerabilidad a que tu hijo pueda ser contactado, si ya estamos hablando de un niño de 10 años en adelante, que ya sepa escribir o leer.
Y que los chamitos hoy en día están, como dicen, pilas y ya manejan hasta dispositivos que a nuestra edad ni siquiera teníamos.
Sí, 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 estamos viviendo otros tiempos y muchos de los padres no se dan cuenta de eso y viven con la sobreexposición a herramientas y plataformas que fácilmente pueden decir sus hijos, no, estoy jugando con un amigo que está en otro país y no está jugando con un amiguito, está jugando es con un adulto de 40 años.
Exacto.
Que es pedófilo.
Es correcto.
Y eso puede pasar, eso es lo que nos lleva al siguiente punto, Jesús Manuel.
El siguiente punto es que debes saber cómo permitir participar a tus hijos. ¿Qué significa esto? Bueno, en la medida de lo posible, lo mejor es que tus hijos tengan la posibilidad de que manifiesten si realmente ellos tienen la intención de divulgar ese contenido. ¿Cómo? A mí a veces, bueno, leyendo esto me da un poco de inseguridad el entender cómo yo le puedo decir a mi hijo que tiene 2 años o 1 año que yo voy a compartir un tipo de información que voy a divulgar de su vida. Entonces, claro, el permitir participar a estos hijos, yo creo que es cuando ya estás entre esa edad de la niñez a la adolescencia. Porque bien es cierto que ya está formando conciencia, que ya va siendo un individuo con crítica. Entonces eso, más que todo, vaya formándole el criterio hacia lo que es el uso de las redes sociales. Porque el que usted suba una foto de su hijo puede afectarle en un futuro. ¿Cuál es el otro punto, Santiago?
No subir fotos de los hijos desnudos.
Ah, bueno.
Esto propicia el cyberbullying, el sexting, el grooming y muchas otras cosas. También es importante la siguiente, preguntarnos, ¿cómo se sentirá mi hijo en un futuro al ver esta publicación? Que son las cosas que hemos estado mencionando anteriormente, de una exposición sin consentimiento. Y esto tiene también mucho que ver con las imposiciones que desde los criterios paternales creen que son correctas para sus hijos, sin considerar que esa persona va a tener una opinión sobre actividades que los obligaron a hacer en una etapa en que no tenían criterio para discernir, mira, no, mi papá me está obligando a hacer esto y qué carajo. Pues. Pero ya cuando llegan a esa etapa, esto es terrible.
Claro. Hay que tomar en cuenta que formar criterio depende de una actividad, yo creo que es súper complicada, ya que este niño va a entender de que, bueno, esto sirve para esto, esto se ve bien, y todo va a girar en que cómo va a asumir el uso de las redes sociales ese ser humano que tú estás creando. O sea, qué monstruo probablemente también puedes tener, digamos, ahí dentro de todo. Como siguiente punto, usar las alertas de Google, pero fíjate, las alertas de Google, para lo que muchas personas no saben, es que usted va a un concepto en particular, en este caso se utiliza es colocar el nombre, es como que usted vaya a Google y coloque su nombre, y el sistema le va a decir, desea crear una alerta, que significa que, bueno, si usted se llama Santiago Altriaga, el algoritmo de Google, cada vez que se publique algo con esos nombres en ese orden, a usted le va a llevar un correo, o le va a llevar eso, una alerta. Ahí usted al menos pudiese tener la posibilidad de controlar o no si lo que se publicó tiene relación con el nombre de alguno de sus hijos. ¿El otro punto, Santiago?
Tener cuidado al compartir datos específicos, lo que habíamos comentado anteriormente, como la ubicación del niño. Esto puede favorecer a quienes se quieran aprovechar, que hablando, ya lo dijimos, sobre el tema de la seguridad y la integridad física especialmente.
Ahí está el punto final, Santiago. Hay gente que se escapa a la situación de las manos, ¿verdad?
Sí, y yo siento que esto tiene que ver mucho con cómo ha percolado, cómo ha mermado, cómo ha llegado a influir una práctica social del social media donde le dicen a las personas estas malas prácticas de que el famoso tal hace exposición de sus hijos y ellos quieren replicar eso. El famoso crea una cuenta a sus hijos, un perfil de Instagram, y ellos van a replicar eso. Y esta práctica sin criterio del padre es ridícula y trae todas estas implicaciones que hemos hablado a lo largo de este episodio. Lo más importante de esto es, si tú eres padre o madre y te sientes orgulloso de tu hijo o de tu hija y quieres exponer digitalmente a tu hijo, no te vamos a decir que no lo hagas, porque la decisión al fin de cuentas es tuya, sino que al momento de hacerlo tengas presente que estás exponiendo a tu hijo, que vas a compartir información delicada. Entonces, por eso tienes que tener mucho criterio al momento de publicar una foto, cómo la vas a publicar, si la vas a publicar en una sola red social o vas a hacer lo que hace todo el mundo, un chorizo de copia y pega, y va desde Facebook hasta LinkedIn. Pero LinkedIn, si es una red de trabajo, sí, pero estoy orgulloso de mi hijo.
Hasta ahorita no he visto una publicación de ese tipo en LinkedIn. ¿Tú sí la has visto ya?
Ay, revisa que te vas a sorprender.
Horrible. Fíjate, estas estadísticas, Santiago, donde dice aquí que hay investigaciones que recogen alrededor del tema del sharing, donde dice, la vida de los niños debe ser compartida en las redes sociales. Y lo abrumador del caso es que se indica que el 92% de los niños menores de 2 años están ya presentes de alguna manera en las redes sociales, y que un tercio ya hacen su primer debut en publicaciones antes del primer año de vida. Claro, si lo que tienes es una mardita loca desesperada, que lo que quieres es colocar la foto de un ecosonograma, ya por ahí, dalo por perdido, porque a partir de ese instante, bueno, ahí van a empezar a publicar desde la ropa, desde el zapato. ¿Por qué tenemos que ser esnovistas, Santiago?
Tú sabes que siempre me he dado cuenta que en todos los episodios tú me buscas de preguntar a mí por qué tenemos que ser así, y yo digo, pero es que no lo sé.
Tienes que tener esa respuesta porque tú eres mi contraparte en este programa.
Ah, ok, esa es mi función. Bueno, Jesús, yo creo que tiene que ver mucho porque estas personas tratan de replicar modelos y, mira, creen que esa es la mejor forma. Así, mira, ¿qué puedes pensar tú de una madre? Y ahí me van a caer muchas. ¿Qué me vas a pensar? ¿Qué vas a pensar tú de una madre que le perfora las orejas a su hija sin tener un año, recién nacida?
Para que no le duela, eso no le va a doler porque está chiquita.
Ajá, y aparte de eso, porque viene el bautizo, y en el bautizo, bueno, tiene que tener los zarcillos. ¿Acaso un zarcillo le va a dar una vacuna, una inmunidad, una protección divina a un niño?
No, lo que se le puede infectar la oreja y que le dé tétano.
Claro, entonces este tipo de cosas, si una persona hace eso y permite que su hija, exponer a su hija a semejante riesgo, que no puede llegar para las redes sociales. Si imagínate, mira, una cosa es que las personas comparten, por Instagram y Facebook constantemente información, pero hay otra que no se dice mucho porque es una forma solamente de venta, pero también por los estados de WhatsApp.
Eso es, no, bueno, pero por los allí, estados, lo peor de todo, Santiago, es que en los estados de WhatsApp los niños, porque eso que tú dijiste es lo peor, publicar una foto de WhatsApp de tu hijo, por WhatsApp, perdón, de tu hijo, y que le ponen así como que el niño habla solo. El carajito no habla, no sean ridículos.
No, y no solamente ese grado de ridiculez, sino este otro grado de ridiculez. Hoy, fulano de tal, cumples un año, te deseo todo lo mejor y bendiciones y éxitos, carita, pelito, perrito, celebración, tortica, toda vaina. El niño tiene un año y no tiene WhatsApp. Entonces, esa publicación es innecesaria y es estúpida porque tu hijo no la va a revisar.
No, llegaste al año.
¿Qué?
Llegaste al año, porque hay unos que cumplen 15 días y ya le están haciendo un álbum de fotos.
Coño, no me digas esa vaina, que fui para la casa de una amiga y estábamos conversando un día y entonces ella me dice, ay, Dylan está cumpliendo no sé cuántos meses. Y yo dije, ¿qué significa eso? ¿Qué es eso de bueno, que está... Ay, ya va. Tú eres de esas madres.
Yo sé, será Santiago porque, bueno, yo no tengo la intención de tener hijos, ¿no? Pero ¿será que tú jamás vas a sentir ese sentimiento de saber lo que es? No, no lo voy a saber.
No, ya no me dijo eso. Ya lo que me dijo fue, yo le digo, ¿tú eres de esas madres? ¿Cómo de esas madres? De ese tipo de madres que tu hijo cumple un día y ya están diciendo que tiene un día. O sea, que cumple un mes y dices que cumple mes.
Ay, no,
que claro. Entonces me dice, pues que hay... Sí, yo sí soy de esas. ¿Y cuál es el peor?
Y te me vas, te dijo.
No, porque sabe que yo... Sabe el grado de vamos a decir así, de toxicidad que soy yo, cuál es la clasificación.
De podredumbre, pues, interna que llevas.
Sí, pero es que también tú sabes qué es lo que... ¿Sabes qué es lo que yo siento a veces? Que... Es un tema de sinceridad.
Sí.
Yo creo que si tienes una confianza con una persona que conoces
desde hace
más de 10, 15, 20 años,
díceselo.
Va a llegar el punto que vas a decirle, ay, que tú eres de esas madres. Qué cagada, estás loca.
Claro,
ay, entonces pone, está loco.
Un mes y 15 días has llegado a nuestras vidas para cambiarnos, para darnos la felicidad. Y después arrecha, porque el carajito... Te tumbó un coroto, después le quedas a carajazo y le pones, ahí sí no eres la alegría de mi vida, cuando ya estás obstinada, ahí sí no eres la alegría de tu vida, cuando tienes que levantarte a las 4 de la mañana a cambiar pañal y estás arrecha porque no puedes dormir, ahí sí no es el amor de tu vida. Entonces no sean falsas, asuman su cuestión como es. Entonces no
falsas puedes, y falso, porque todo.
Falsas y falso, por eso te digo, pero... Lamentablemente, bueno, aquí me van a acribillar, pero eso va más en las mujeres que en los hombres, porque bueno, son las madres, son las que...
No te creas.
Bueno, yo lo he visto más en madres que hombres.
Mira, chamo, yo tengo un pana, que no voy a decir el nombre porque no lo voy a decir, pero él se fue del país, pero estando acá, él comenzó, a lo mejor, bueno, si me estás escuchando, saludo. Él es de pinga, él es tremenda persona, no lo voy a negar, ya, me imagino que es excelente padre. Pero él empezó, desde que su esposa estaba embarazada, eso fue el bombardeo de, o sea, tú publicas al día, si la gente quiere publicar diarios, eso es un problema, pero publica en Instagram, qué sé yo, una foto al diario, está bien. Pero esto era 15 fotos de distintos perfiles del hijo. Y eso te estoy hablando de los primeros meses de vida después, y esto ha sido constante y permanente, y no solamente, bueno, antes era mucho más en Facebook, pero ahora es en Instagram. En Instagram es el spam, pero de su hijo, y yo al niño no lo conozco, no lo he visto nunca, pero ya sé quién es, lo he visto.
Es que ahí está el problema. ¿Por qué lo tienes que exponer tanto? Porque desgasta, esa es la palabra. La felicidad, bueno, pero tu corazón va en función de que el carajito le tienes que tomar la foto cada 15 minutos.
No, va en función de la cantidad de likes que reciba.
Pareciera
va en que función de la exposición que lo tenga.
Pareciera que para algunos funciona de esa manera.
O quieres demostrar que estás criando a tu hijo. Quieres demostrar que le estás dando todo. Quieres demostrar que tú trabajas para tu hijo. ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué es lo que tú quieres transmitir? Esa es la pregunta.
Es novismo.
Esa es la pregunta que siempre nos hacemos en este podcast. Cuando tú publicas algo en las redes, ¿qué quieres transmitir?
¿Qué mensaje quieres dar? Fíjate.
¿Qué mensaje quieres dar?
Quizás no todo es tan malo dentro de estas críticas que hemos realizado a la hora de que tengas que publicar algo. Hoy en día, por el término y por la situación que estamos viviendo en la mayor parte de la humanidad, cierto es que subir la información nos puede hacer sentir más cerca de quienes queremos. Es decir, bueno, voy a mandar la foto al tío, le vas a mandar la foto al abuelo, a amigos que preguntan por tus hijos cómo están, pero está bien, eso se hace en ese entorno de privacidad, ¿no? De la amistad, del círculo familiar. Lo importante es que usted mantenga el criterio de aquello que tiene que hacer público. Bueno, usted debería preguntarse que cuáles son las cosas que usted quiere publicar, dónde las quiere publicar, como dijo Santiago, que... seguridad te ofrece ese lugar donde tú quieres publicar. No es lo mismo publicar, evidentemente, una foto en un Instagram privado a publicarla en un Twitter, si está público. ¿Quiénes van a poder ver ese contenido? Y que, de alguna manera, ¿quiénes tienen acceso a esos derechos de esas cuentas? Entonces, si usted cuenta con los cuidados mínimos necesarios, bueno, bien puede decirse que quizás tenga un equilibrio, pero eso no significa que no esté en peligro la sobreexposición que usted hace de sus hijos en redes sociales. ¿Santiago?
yo creo que ya esto se ha agotado y esto ha dado para lo que daba y no queda más que darle las gracias a todas las personas que han llegado hasta este punto de este episodio número 28 del Informal Podcast, también dándoles nuevamente la invitación a que formen parte de nuestra comunidad en Telegram. Allí tenemos un canal exclusivo donde compartimos contenido y probamos también algunas fórmulas y otras que no son buenas y otras que son un poco mejores, pero es parte de este proceso de construcción de una identidad digital del podcast. También tenemos una página web que te la recordamos, www.elinformalpodcast.com. Allí tienes la información de quién es Jesús Manuel, quién es Santiago Altriaga, qué demonios, de cómo llegaron a este punto, qué han hecho estos tipos con su vida. También tenemos por allí unos artículos que hemos estado publicando, que no hemos publicado más, y creo que de este también podría salir uno que lo voy a escribir.
Sí, yo creo que ese punto es interesante porque es como que te motiva realmente el tema a que sí vale la pena pasarlo al formato escrito con una opinión un poco más desarrollada, ¿te parece?
Sí, me parece genial. Entonces también publicamos este blog. Es como una reacción escrita a lo que conversamos en cada uno de nuestros episodios o también por nuestras vivencias. También hemos incluido en esa página web nuestro formato express, que es un formato de podcast corto que solamente lo estamos compartiendo en nuestra plataforma de Telegram y por ahora, pero creemos, y eso lo estábamos conversando fuera del aire, esperamos darle mayor difusión a estos cortos que salen, son fuera de lo común, solamente te puedo decir eso. Y si quieres escuchar de qué va, ve a nuestra página web, puedes escuchar los que hemos desclasificado o puedes también ir a nuestro perfil a nuestro grupo, a nuestro canal, mejor dicho, de Telegram, y allí puedes unirte a esta comunidad. Jesús Manuel.
Mira el pajarito para la foto, Santiago, ríete. Chao, nos vemos.